De Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS a la hora de comer. Balance entre una nutrición saludable y la vida misma. Temas de interés sobre cómo mantener una nutrición saludable. La editorial de nuestra facultad. Noticias del mundo de la nutrición y gastronomía. Entrevistas. Disfruta la salud. Vive en bienestar. Bienvenidos. Iniciamos.
Sean todos bienvenidos a esta emisión más de su programa semanal Nutrición y Salud. Un programa que es organizado e impartido en esta emisión por docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Como cada miércoles a las 2 de la tarde, aquí nos encontramos a través de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Rosales, a través del sitio web www.radiouas.org/radiouastv. También nos pueden sintonizar por el 1150 de AM, por el 96.1 de FM y también desde la ciudad de Los Mochis por el 102.9 de FM. Les vamos a compartir como cada semana los teléfonos del estudio, son el 6677-163171, el 6671-66017 y el 1-800-5572-55. Enviamos un muy cordial saludo a nuestra productora y coordinadora del programa, a Nancy Mesa, así como a nuestro amigo Javier Aguilar, quien nos está apoyando desde los controles. Pues bien, aquí tenemos una invitada especial que ya con anterioridad hemos tenido el goce de contar con su presencia. Es la maestra en ciencias Carolina Gabriela Plazas Guerrero. Ella es licenciada en nutrición también. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy ad hoc, en el marco de los festejos del Día Mundial de la Diabetes. ¿Cómo estás, Carolina?
Hola, hola, muy buenas tardes a todo el auditorio y pues encantada de acompañarlos aquí. Muy buen provecho a todos los que se encuentran comiendo y bueno, pues muy feliz de que se aborde este tema el día de hoy. Gracias por la invitación.
Excelente, Carolina. Bueno, te voy a decir Carito, así como nos hablamos ya más cercano.
Adelante.
Muy bien. Pues bien, les platico que la maestra Carolina, o Carito, como le decimos de cariño, ella es licenciada en nutrición, también tiene una maestría en ciencias biomédicas. Ella ya ha trabajado con anterioridad en temas también de investigación relacionados con la nutrición. Tiene publicaciones en revistas indexadas y con factor de impacto. Por lo que la plática de hoy pues va a ser muy amena, pero vamos a tener una plática, no nos vamos a centrar tanto en la parte científica, sino aterrizarlo para que nuestro auditorio pueda tener pues un programa también ameno mientras disfruta de sus alimentos. Así que buen provecho a todo nuestro auditorio. A ver, Carito, pues aquí tenemos este tema justo en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que fue precisamente el día de ayer, el 14 de noviembre. Esta fecha especial pues sirve para conmemorar y hacer conciencia, ¿verdad?, de la enfermedad, de esta enfermedad, diabetes, que es una enfermedad que pues desafortunadamente trae consigo una serie de estragos, vamos a decir, a la salud, y es una enfermedad crónico-degenerativa, quiere decir que a través del tiempo pues se van empeorando estos estragos, más aún si no se tienen los cuidados específicos. Bueno, no sé si nos quisieras platicar un poquito de esta conmemoración del Día Mundial de la Diabetes.
Claro que sí. Fíjate que no es una fecha nueva. Uh-huh. Se creó más o menos en 1991. Fue una iniciativa de la Federación Internacional de Diabetes y de la Organización Mundial de la Salud. Pero fue hasta en el 2007 cuando por primera vez la Organización de las Naciones Unidas, al ser aprobado en su Asamblea General este día, ya lo celebró por primera vez en ese año, en el 2007. Y bueno, eligieron el 14 de noviembre porque es la fecha de nacimiento de Frederick Banting, que uh-huh. junto con Charles Best descubrieron la insulina por primera vez, que es parte del tratamiento fundamental de las personas, sobre todo con diabetes tipo 1. Entonces de ahí surgió. Porque últimamente escuchamos más de él o vemos más actividades, porque bueno, desgraciadamente o desafortunadamente el número de personas con diabetes en el mundo ha aumentado a cifras exorbitantes durante los últimos 30 años, cada vez se ha visto más aumento y ha traído muchas consecuencias para los sistemas de salud.
Ok, bueno, esas son noticias no tan buenas, ¿verdad? Porque efectivamente la diabetes, como bien lo mencionábamos, está asociada también a una serie de comorbilidades, ¿no? Que pueden desencadenarla o simplemente el hecho de padecer esta enfermedad y otra más, traer mayores complicaciones. Pero bien lo decías tú, la insulina pues es una sustancia que es catalogada, ¿no? Como ya cuando se encuentran en suspensión líquida, es el líquido más caro, podríamos decir, ¿no? Que existe. Y es fundamental el uso, sobre todo para personas que ya tienen cierta estadía, ¿verdad?, en esa enfermedad. Bueno, pues en este caso es una fecha en la que se conmemora, no se celebra, ¿verdad?
Así
se es. se conmemora, y se hace conciencia de esta enfermedad, porque desafortunadamente es tanta la prevalencia de esta enfermedad que muchos de nosotros, lo más seguro es altamente probable que tengamos algún amigo, familiar, vecino o algún conocido que está afectado ya por esta enfermedad.
Así
y
es.
A más aún, porque pues el estilo de vida que tenemos actualmente involucra factores de riesgo, ¿verdad?, para desarrollar esta enfermedad, aunque también hay diferentes tipos, donde pues ahorita nos platicarás, algunos sí están muy fuertemente influenciados por el estilo de vida, pero hay otros tipos que es más la carga genética, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se diferencian estos tipos de diabetes, Carito?
Fíjate que, bueno, actualmente se reconocen tres tipos, lo que es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Todos tienen etiologías diferentes y digamos que, bueno, la tipo 1 es en donde hay una mayor prevalencia, sobre todo de lo que hablábamos ahorita, que el origen es porque nuestro páncreas deja de producir insulina.
Uh-huh.
Y entonces nosotros ya no tenemos a esa insulina vital que ocupamos para que nuestros niveles de glucosa o lo que comúnmente llamamos como azúcar en sangre ya no están en sus valores normales y entonces empiezan a elevarse, ya empiezan a aparecer valores altos cuando hacemos los análisis. Y bueno, al final se detecta que hay ese tipo de diabetes.
La insulina para nuestro público, pues nosotros en la vida actual mucha gente la puede asociar como un medicamento, ¿verdad? Pero en realidad la insulina es una sustancia que produce el cuerpo, ¿no? Más específicamente es una hormona. ¿Nos puedes platicar así en términos para que nuestro auditorio también pueda tener recuerde un poquito mejor de qué es la insulina o que tenga un entendimiento por si es la primera vez que escuchan hablar de ella?
Claro que sí, la insulina, como bien mencionas, es una hormona, la produce nuestro páncreas,
okay.
Ciertas células muy específicas del páncreas que la producen, y nosotros la necesitamos sobre todo cuando acabamos de consumir alimentos, que es cuando están los valores más altos de esta hormona,
sí.
Porque es la que nos va a ayudar a que ese azúcar en sangre, esa glucosa que nosotros tenemos, se vaya a ciertos órganos en donde se necesita,
okay.
Esa es su función, entonces va a llegar la insulina y pensemos que funciona como un carrito que lleva la glucosa adentro de las células.
Es la que avisa, podríamos decir, ¿no?
Así
es la que
es.
Lleva la señal. Y en la diabetes tipo 1 se carece de este señalamiento, ¿verdad? O de esta señalización,
puedo
decirlo
es.
De una forma un tanto coloquial, ¿verdad?
Sí.
Y en la diabetes tipo 2...
Okay, ahí digamos que una de las principales diferencias entre una y otra es que la primera, como bien mencionamos, la diabetes tipo 1 es autoinmune,
okay.
Entonces no es curable como cualquier enfermedad autoinmune, se
sí.
Pueden establecer tratamientos que ayudan a controlarla y son muy útiles y muy necesarios, pero a diferencia de esta, la diabetes tipo 2 es prevenible completamente y se genera principalmente de padecer ciertos factores de riesgo como los que mencionabas ahorita, por mencionar uno, el sobrepeso y la obesidad, ¿no?
Uh-huh.
Y también pueden llevar a una falla de nuestro páncreas con el tiempo, pero principalmente deriva de una resistencia a la insulina, que es que nuestros tejidos, nuestros órganos, no son tan sensibles a la acción que tiene la insulina en nuestro cuerpo, de la que ahorita hablábamos.
Ok, entonces la diferencia podríamos decir es si existe la insulina, si está esa sustancia que da la señal, pero no está funcionando bien algo en el cuerpo, ¿verdad?
Así
no se
es.
Está reconociendo, se tiene esa, como lo mencionabas, resistencia a esa señal que es la insulina. resistencia a la insulina y luego se desencadena la enfermedad, ¿verdad?
Así es.
En este caso, pues, si es, bien lo comentabas, esos dos factores, ¿no? También otro factor que está involucrado son hábitos, ¿no? Por ejemplo, el sedentarismo puede afectar, el tener malos hábitos o mala higiene del sueño, también son factores, ¿no? Que en cierta medida pueden influir, o bien lo decías tú, el factor genético, pero definitivamente, ¿cuál crees tú? Bueno, más bien, ¿cuál? Sabemos que tú estás documentado en el tema, ¿cuál sería el factor que más peso tiene?
Se ha comprobado que totalmente todos los factores ambientales que tienen que ver con estilo de vida tienen un mayor peso. No hablando de la tipo 1, porque esa pues es autoinmune, ¿no? Ya uh-huh. tenemos esa predisposición, pero lo que sí es que para el control y para la prevención de las complicaciones, el estilo de vida sigue siendo aún en la 1 el principal tratamiento.
Ok. Uh-huh. En la diabetes tipo 1, entonces al carecer de insulina el cuerpo o está en una condición de autoinmunidad, es decir, que las propias defensas nos empiezan a atacar y la producción de esta hormona insulina, pues me imagino que ahí el tratamiento se va a ir siempre acompañado de la introducción de insulina de manera exógena, ¿verdad? Es decir, pues es cuando se tiene que administrar.
¿Sí? Así es que las personas se inyectan, uh-huh. generalmente se detecta desde que se tiene una temprana edad, porque uh-huh. ya los niños comienzan a llevar su tratamiento, a ser educados en ellos por parte de sus médicos, y bueno, pues tiene una muy importancia o relevancia el hecho de que hay ocasiones en las que los sistemas de salud incluso no pueden proporcionar esta insulina a los enfermos, de ahí que existe este día también, porque se hace mayor conciencia de todas las necesidades de las personas que viven con diabetes.
Es que es tanta la gente que está padeciendo e incrementándose preocupantemente las cifras de personas que padecen diabetes, que es un colapso, ¿no?, en el sistema de salud de muchos países.
Así
incluido
es.
El nuestro. Y en el caso de el tercer tipo, que pues regularmente no es muy mencionada, la diabetes gestacional.
La diabetes gestacional, como su nombre lo dice, bueno, se produce o se genera precisamente cuando una mujer está embarazada.
Okay.
Y regularmente es reversible, es decir, que cuando ya se termina el embarazo, las mujeres vuelven a tener sus valores de glucosa o de azúcar normal en sangre.
Okay.
Pero cuando están en el embarazo y se genera la diabetes, la glucosa empieza a aumentar, entonces tienen que haber más cuidados para que no haya riesgos para la mamá ni para el bebé.
¿Y hay algún factor que sea predominante para que se desarrolle esta diabetes gestacional o alguna causa que pueda ser prevenible?
Sí, lo hay, influye mucho el peso inicial que se tiene antes del embarazo.
Okay.
Y también la alimentación y la actividad física que se realice durante el embarazo tienen una muy importante influencia en el desarrollo, ¿no?, de esta enfermedad o de esta condición.
Y en el caso, antes de irnos a un corte, te quiero preguntar para que también en un momento más lo podamos desarrollar más, porque pues mucha gente cuando ya es diagnosticada con diabetes, con alguna de estos tres tipos, ¿no?, puede ser un shock, ¿no?, puede ser entrar en, vamos a decirlo, en una crisis, es un golpe duro para muchas personas o casi para la totalidad, pero hay que decirle también a nuestro auditorio que el hecho de que alguien ya esté diagnosticado no significa de inmediato ya la muerte, ¿no?, ni mucho menos. Obviamente se tienen que tomar ciertas medidas y me gustaría que ahorita que regresemos del corte podamos platicar un poquito de cuál es el abordaje que se les da para cada uno de estos tres tipos, si son similares, si hay ciertas diferencias. ¿Qué te parece, Carito?
Muy bien, lo platicamos ahorita.
Muy bien, vamos entonces a una breve pausa. Les recordamos que estamos en su programa Nutrición y Salud y ahorita regresamos.
Los productos Milagro son un riesgo para su salud. Reducir o aumentar tallas de forma segura está a nuestro alcance. Una alimentación balanceada y saludable es la clave. Nutrición y Salud. Regresamos en breve.
La radio es así. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro.
Llevar una dieta balanceada y variada para nutrir nuestro cuerpo adecuadamente es el camino para mejorar nuestra calidad de vida. Continuamos en Nutrición y Salud.
Ya estamos de regreso en su programa semanal Nutrición y Salud. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, a través del sitio web www.radiouas.org/radiouastv. También nos pueden sintonizar desde el 1150 de la AM, 96.1 en FM, y desde la ciudad de Los Mochis desde el 102.9 de FM. Los teléfonos del estudio se los recordamos rápidamente: 6677-163171, 6677-166017 y el 855-712-55. Agradecemos mucho a nuestro amigo Javier Aguilar, quien nos está apoyando fuertemente desde los controles, y le enviamos un saludo a nuestra productora y coordinadora del programa, Nancy Mesa. Les recordamos que nos encontramos aquí en este programa como invitada especial a la maestra en ciencias Carolina Gabriela Plazas Guerrero, y quien les habla actualmente es su servidor, Feliz Nando Isidro Cárdenas Torres. Actualmente me encuentro al frente de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía en la dirección. Estamos con el tema del Día Mundial de la Diabetes, y ahorita, antes de salir a esta breve pausa, estábamos hablando de los diversos factores y los tres tipos de diabetes principalmente identificados: tipo 1, tipo 2 y gestacional. Y hablábamos un poquito del abordaje, es decir, el manejo. Una persona que ya ha sido diagnosticada, ¿cómo es que tiene que tener ese manejo? Si hay diferencias o si es muy similar entre sí. ¿Nos puedes platicar un poquito de ese aspecto, Carito?
Claro que sí. El tratamiento, va a haber muchas cosas que tengan en común estos tres tipos de diabetes, y el principal y el más importante, porque se ha demostrado que tiene más impacto en la salud de las personas que viven con diabetes, son la modificación del estilo de vida. Okay. Y eso es principalmente hablando de alimentación y de actividad física, así como de ciertos factores relacionados con el estilo de vida, como tomar alcohol o fumar. Okay. Esos serán los principales intervención respecto al estilo de vida, pero claro está que también muchos de estos pacientes, sobre todo los que tienen diabetes tipo 1, necesitan tratamiento farmacológico, principalmente a base de insulina, que ellos se la inyectan, y en otras ocasiones, en la diabetes tipo 2 o gestacional, también se requiere de otro tipo de medicamentos.
O sea que en la diabetes tipo 1 prácticamente va garantizado el uso de insulina. Así y en es. La tipo 2 va a depender, ¿verdad? O se puede utilizar de manera accesoria algunos otros medicamentos, ¿verdad? ¿Como qué tipo de medicamentos son los que regularmente se pueden?
Pues mira, hay diversos tipos y va a depender mucho del tipo de diabetes y de las condiciones de la persona en general. Uh-huh. Pero generalmente giran en torno a la regulación de los niveles de glucosa en sangre o de azúcar, como lo mencionamos, ¿no?
Excelente. Pues mira, aquí tenemos una pregunta que nos hacen desde el público para poderla aclarar, si me permites leerla, Carito.
Adelante.
Aquí nos están preguntando que, lo voy a leer textualmente, ¿no? Y ya ahorita le damos el giro. Sí. ¿Qué alimentos se pueden consumir para contrarrestar la diabetes? Es una pregunta que nos hacen de nuestros radioescuchas.
Muy bien, pues más que contrarrestar, pensemos que podemos prevenir la diabetes.
Muy bien.
Sí, y también podemos prevenir las complicaciones que se pueden producir en una persona que ya tiene diabetes. Uh-huh. En cualquiera de los dos casos hay alimentos que tenemos que cuidar más que otros. Okay. Pensemos que, por ejemplo, el consumo de vegetales es muy importante porque tiene muchos antioxidantes que nos ayudan a evitar complicaciones en las personas con diabetes. Por sí. ejemplo, la ceguera, por ejemplo, la inflamación que hay, existen diferentes complicaciones que se pueden prevenir.
Y hay alimentos entonces que sí los debemos de consumir con cuidado, ¿verdad? O en la medida de las posibilidades mejor evitarlos. Definitivamente contrarrestar es una palabra que pues no podríamos decir que fuera posible, ¿verdad? O sea, no vamos a poder evitar, ¿no? O más bien, si alguien ya está padeciendo de diabetes, lo que podemos hacer es
cuidarnos para evitar las complicaciones. Eso sí se puede y está comprobado que es lo que hace la diferencia entre las personas que viven con este padecimiento.
Excelente.
Y algunos de los los alimentos que también son muy importantes, además de los vegetales, como menciono, hay uno en especial que me gustaría resaltar porque es un alimento local, es muy mexicano y están comprobados sus efectos para regular los niveles de azúcar en sangre, y es el nopal.
Excelente.
Y está comprobado su efecto, es muy bueno, es muy versátil, nos gusta mucho. En Sinaloa lo tenemos fresco y lo podemos hacer de muchas maneras para incluirlo en nuestra alimentación.
De verdad que sí, fíjate, es un alimento de fácil acceso. Prácticamente nos los pueden vender en cualquier supermercado, en cualquier tienda. Incluso a mí me ha tocado ver mucho que hasta cuando va uno trasladándose hacia el hogar, te encuentras hasta en las esquinas personas vendiéndolo, ¿no? Ya está picadito a veces.
Y muy bueno, aparte.
Tiene muy buen sabor, a mí me encanta. ¿Sabes cómo me gustan mucho? Me gusta así la penca completita, tiernita. Me gusta mucho asarlo así en las brasas.
Exacto.
Tiene un sabor muy rico.
Excelente opción. Excelente. Puede ser con queso panela, puede ser con la salsa que más nos guste. Y estaremos incluyendo un alimento que nos va a ayudar a controlar nuestros niveles de azúcar en sangre.
Muy bien, pues mira, ahí es un alimento, gracias a Dios, lo tenemos en la producción mexicana, parte de la dieta mexicana, y fácil de incorporar.
Así es.
Muchas veces la gente piensa que el hecho de padecer diabetes también, ya voy a tener una dieta muy cuadrada, muy marcada, donde la base va a ser la restricción. Ya no puedes comer esto, ni esto tampoco, y esta fruta ni se te ocurra. Pero nos puedes hablar un poquito en cuanto a cómo puede hacerse una reorientación, pero seguir continuar con una variedad y flexibilidad en los alimentos. ¿Es posible esto?
Claro que sí, es totalmente posible si llevamos un tratamiento adecuado con un profesionista de la salud que esté capacitado para ello, que sea un licenciado en nutrición, que nos pueda orientar. Okay. Y bueno, el tratamiento siempre es integral, pero sí existe esta estrategia. Sí tenemos que pensar que tener diabetes no es una sentencia de muerte y que se va a modificar nuestro estilo de vida, pero que nada va a ser restringido completamente. Todo lo importante es cuidar la cantidad y la frecuencia con la que lo consumimos.
Y hay que mencionarlo, Carito, porque mira, muchas veces les sacamos la vuelta a tener esos hábitos adecuados, ¿verdad? Y pudiendo haber agarrado estos hábitos o establecerlos en nuestra vida, pues ya cuando una persona es diagnosticada, de todos modos va a tener que retomar esos hábitos, nada más que va a ser, pues vamos a decirlo ahora sí, a la fuerza, ¿verdad? Pero si esos mismos hábitos se toman desde antes, van a servir para prevenir esa enfermedad.
Así es, en realidad son hábitos que todos tendríamos que tener. Y por poner un ejemplo, el azúcar, simplemente, en realidad nadie necesitamos el azúcar, ¿verdad? No es que se las quite a las personas que tienen diabetes, pero nadie lo necesitamos, no es algo saludable. Pero si de vez en cuando se nos antoja algo que tenga azúcar, podemos consumirlo sin problema, aún las personas que tienen diabetes.
Es que el efecto que tiene no es muy, pues se habla mucho, ¿no?, de que hasta adicciones se pueden tener, ¿no? Tal vez la palabra adicción, pero sí una dependencia, ¿no?
Sí, por ese efecto de felicidad que nos produce, ¿no? Que sí está comprobado, pero pensemos que la glucosa, que es lo que realmente nos importa consumir del azúcar, la podemos obtener de las frutas, de los cereales, como la papa, la tortilla, entonces en realidad el azúcar como tal no lo necesitamos. Sí,
los azúcares simples, ¿verdad?
Esos serían los que nos harían más daño consumir en altas cantidades.
¿Y qué decir, Carito, por ejemplo, de que, te lo digo porque me toca mucho escucharlo en personas que quieren cuidarse o que ya tienen diabetes, que les prohíben a veces hasta frutas, ¿no? Todo el mundo asocia las frutas o el consumo de frutas con algo completamente seguro y saludable, pero ya ves el plátano, la uva, el mango, la sandía. ¿Cómo está? ¿Se puede tener variedad y consumo también de estos productos aún teniendo o padeciendo diabetes?
Claro que sí, y los debemos incluir porque está comprobado que es peor o son peores los efectos que tiene nuestra salud no consumir fruta que consumirlos. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar la cantidad. El plátano nos va a aportar muchas vitaminas y minerales que necesitamos, el mango también, la sandía también, pero ¿cuánto estamos consumiendo de esas frutas? ¿En qué momento del día? ¿Con qué otros alimentos los combinamos? Eso es lo que pudiera influir en que nos eleven más de lo que deben los niveles de azúcar en la sangre.
Justo en la medida, ¿verdad? Está la clave.
Así
y bien,
es.
Pero casi siempre, o por es muy frecuente que esa es la falla, ¿no? Podemos decir, ah, bueno, yo consumo estos alimentos. También tengo un consumo de alimentos que a veces podríamos decirle alimentos que entre comillas le llamamos chatarra. Ah, pero la gente dice, bueno, pero también consumo frutas y verduras. Pero la medida muy probablemente o la porción. Y ahí es clave el papel, ¿no?, del nutriólogo, de la nutrióloga, porque es quien te ayuda precisamente para hacer esa programación.
Así es.
Entonces, para una persona que padece diabetes es fundamental, ¿verdad?
Así
el acercarse con la nutrióloga, con el nutriólogo.
Sí, porque si no nos puede llevar a que tengan otro tipo de deficiencias, a lo mejor que tengan bajos los niveles de ciertas vitaminas, de ciertos minerales, y eso pues nos llevaría a problemas en la salud, ¿no?
Además de que está documentado que nosotros tendemos a subestimar la cantidad de azúcares que consumimos, es decir, consumimos, pensamos que estamos consumiendo menos de lo que en realidad consumimos. No sé, por ejemplo, a veces cuando nos ponen como cortesía algunas galletas y a lo mejor la porción es muy pequeñita la que me tocaría a mí consumir, pero pues consumimos más de lo que pensamos y a su vez sobreestimamos a veces cosas buenas, ¿no?, que serían favorables, como la cantidad de ejercicio que hacemos o la cantidad de, como lo decías, hortalizas o frutas que se consuman. Entonces,
es.
Ya escuchó nuestro auditorio, no son alimentos que se restringen por completo, y pues aprovechamos para invitarlos, Carito, ahí a nuestra facultad.
Claro que sí, hay que pensar que el Día Mundial de la Diabetes es una oportunidad para todos de generar conciencia sobre el impacto que tiene esta enfermedad en la salud de las personas y precisamente pensar en las oportunidades que tenemos todos como país, porque es un problema de todos, para fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Y por eso no hay que minimizar la importancia de conmemorar estos días, así que los invitamos a unirse a todas las actividades que estamos realizando en el marco del Día Mundial de la Diabetes que celebramos el día de ayer. Tenemos conferencias el día de hoy y de mañana se estarán desarrollando conferencias a las que los invitamos en la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el Campus de la Salud. Ahí se están realizando en el auditorio y además estaremos tomando el día de mañana una fotografía conmemorativa del clásico círculo azul tan representativo de este día en la cancha de béisbol del campus de medicina, y ahí los esperamos a todos con su playera o camisa azul para que puedan unirse a esta fotografía y bueno, hacer conciencia de esta patología.
Claro que sí, también los invitamos a que nos visiten si quieren agendar alguna consulta nutricional, ya que contamos con este servicio al público con módicos precios de recuperación y con descuentos para trabajadores universitarios y estudiantes. Pueden acudir directamente a la facultad o pueden marcarnos al número 6677-5354-54. Ahí los van a atender nuestros nutriólogos y nutriólogas. Incluso Carito también ahí nos
también
apoya en
me
esa
toca,
parte.
¿Verdad? A veces recibirlos con mucho gusto, están las puertas abiertas.
Pues se nos acabó el tiempo, Carito. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias a Javier Aguilar. Nos despedimos de su programa semanal Nutrición y Salud. Hasta luego.
Nutrición y Salud, guía semanal de los especialistas de la Facultad de Ciencias de la Nutrición.